Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día por las ondas de Radio Martí y todas sus plataformas. Abra Facebook Live. Tomás Cardoso, pues, se halla de vacaciones, ¿verdad, mi querido Omar López Montenegro? Sufriendo.
Ando sufriendo mucho, según han dicho.
Extraordinariamente.
Se ha llorado mucho en estos días.
Y esa es la razón por la cual somos
dos
en una hora.
Correcto.
Así que, por lo tanto, vamos a estar compartiendo con ustedes este programa de 3 a 4 de la tarde, siempre agradeciendo la asistencia a quien abra de Johnny Pendaz. Y en la cabina de producción, nuestra querida Ofelia Oviedo, al mando del equipo y acompañada de Danilo Fuentes Cortés. Así que sean todos muy bienvenidos y muchas gracias. Y Omar, vamos antes de pasar a los temas que vamos a tocar. Hemos recibido una información un tanto inquietante y desagradable de lo que le ocurrió al activista... Félix Llerena en Cuba, recién llegado, pues fue retenido por varias horas en el aeropuerto. Le fueron confiscadas todas sus pertenencias, incluyendo el dinero que llevaba. Esta es la orden de la aduana donde se consignan, vamos a darle ese nombre, todas las pertenencias.
Qué lindo te quedó, Cari.
Me encantó
eso.
Sí, consignan todas sus pertenencias. Y desde luego, en este momento justamente le está yendo Omar para una citación que recibió verbal.
Cari, bien breve, hay que decir, este es el patrón últimamente.
Eso digamos, te quería preguntar.
Si no hay nada nuevo en esto, en los últimos, digamos, 3 meses, tal vez por decir, un periodo de tiempo cualquiera, los activistas cuando regresan, pues los molestan en el aeropuerto, los retienen, les decomisan las cosas,
¿Para qué los dejan salir?
Tuvimos el caso de Leticia Ramos Herrería.
También.
El caso de Eliezer Ávila. Es una práctica común y corriente. Buena pregunta, ¿para qué los dejan salir? La otra pregunta es, y tal vez no es una pregunta, una sugerencia, los activistas tienen que saber que esto va a suceder y tomar algunas medidas de preparación. No lleves cosas muy importantes contigo mismo, trata de enviarlas antes de que tú llegues, porque si ya sabes que este es el escenario que te va a esperar, es bueno prepararse. A veces los activistas dicen, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, lo cual es verdad.
Es que también en la realidad, mira, ninguno de ellos les dan un papel que les diga, no te puedes reunir ni con fulano ni con mengano.
Correcto.
Entonces, ese es un argumento para esgrimir un momentito, porque él le ha confiscado tarjetas de presentación de todas las personas con las cuales él se reunió aquí en Washington. Deme un original y 1000 copias. De con quién no me puedo reunir para irlas entregando en el próximo viaje.
Correcto, pero si ya sabes que va a pasar esto, pues mira, lleva en tus manos las tarjetas que no te importe mucho que te las decomisen o que ya tú tienes en la mente o en otro lugar esa información que no te importa que te la quiten. Y un poco de lo que estoy hablando es ser un poco estratégico, estar un poco delante de los acontecimientos. Leticia Ramos Herrería, por ejemplo, antes de salir a mí me dijo, no, yo sé lo que va a pasar. Entonces,
claro,
ella no lleva exactamente todo lo que ella quiere llevar y buscar la manera de enviar cosas antes de montarse en el avión.
O después. Para...
Sí, porque la cuestión es ser eficiente. Además de, por supuesto, que tienes todo el derecho del mundo.
Pero mira, como lo que ellos llevan no son materiales bélicos, no es nada que pueda significar para ese régimen un peligro extraordinario. Aquí lo que yo veo es que ellos para el mundo, para el exterior, el paripé de que los opositores pueden viajar. Cuando regresan, vienen, le decomisan todo, lo poco, lo mucho que llevan, su dinerito, que muchas veces mucha gente se los da, porque se sabe la carestía que hay en Cuba, y entonces empieza el acoso y la presión, o sea, es un doble estándar muy acostumbrado.
No, por supuesto, ya lo sabemos. Sí. Y entonces, si tenemos que lidiar con este doble estándar, vamos a tomar algunas medidas preventivas. Esa es mi sugerencia, Cari. Tú has estado preso y tú sabes lo que hacen los guardias. Entonces se toman medidas, ¿no?
Oh, yes.
Tú no sales con una balita en la mano y se le enseña a los guardias.
No. Esa y donde se sacaba, no se tocaba. Prohibido tocar. Antes de pasar con nuestro invitado, porque vamos a estar analizando... Omar, en esta primera media hora Vamos a estar escuchando el análisis del doctor Nelson Anduya. Él es un prominente activista LGTB sobre el último informe de Naciones Unidas sobre ese sector. Tenemos ya a Nelson en la línea telefónica. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para ti, Cari, para Omar, para todo el colectivo de este programa tan escuchado y para la audiencia.
Bueno, quería tu visión de este último informe de Naciones Unidas, específicamente sobre el tema de LGTB en Cuba, la visión que dan del exterior. ¿Cómo tú lo calificas y hasta dónde procede a favor de todos ustedes dentro de la isla?
Bueno, nada, hay que reconocer que, o sea, cuando se habla de Cuba, anteriormente la problemática LGBTI estaba como olvidada o como no se tocaba muy a fondo, porque como se dibujaba al exterior que en Cuba la comunidad LGBTI tiene un paraíso, lo cual todos sabemos que no es.
Bueno, así. Mariela se ha encargado de eso.
Sí, ella se ha encargado de eso, y después cuando la han querido cuestionar o algo, pues se queja de que las personas son un moco pegado. Pero bueno, punto y aparte de esas situaciones, pues es muy importante la labor que varias organizaciones independientes hemos hecho con respecto a la problemática de la comunidad LGBTI, la falta de derechos en todos los sentidos y de libertades, en visualizar todas estas problemáticas a nivel internacional, de denunciar todos los atropellos que se cometen a diario contra la comunidad, lo cual ha dado como resultado de que sea mencionado el problema que está ocurriendo con la comunidad LGBTI, la falta de libertades de la comunidad LGBTI y de los activistas que abogamos por el respeto a la libre orientación sexual y el respeto hacia las personas de LGBTI, los cuales no contamos con ninguna protección para ejercer nuestra labor, digamos, de protección a los derechos de las personas LGBTI, lo cual hacemos en un escenario muy hostil porque no tenemos reconocimiento por parte de las organizaciones oficialistas ni de gobierno, lo cual nos entorpece un poco más nuestro trabajo dentro de Cuba. Pero bueno, hemos podido visualizar de una manera muy muy importante todo lo que está sucediendo y dejarle ver a toda la comunidad internacional la problemática real que tiene la comunidad LGBTI cubana.
Doctor Anduya, estos informes pues muchas veces adolecen de, digamos, de cierta cojera intelectual o factual, ¿no?, en términos de hechos que presentan, sobre todo en el caso de Naciones Unidas, ¿no? Que ya sabemos, recientemente estuvo la relatora del tráfico humano y en ningún momento mencionó la posibilidad de que el tráfico humano en Cuba tuviera que ver con autoridades del gobierno, ¿no? De lo cual existen varias evidencias, existen personas presas en Ecuador y otros lugares del mundo.
Totalmente.
Por practicar este tráfico, que eran ex funcionarios del gobierno, algunos de ellos. En este caso, ¿hasta qué punto tú crees que este reporte refleja la realidad exacta, verídica, tal y como es? ¿O de qué adolece? ¿Qué le falta por decir? ¿O qué se debería ensalzar más en un reporte como este?
Bueno, lo que se debería profundizar más en un reporte como este es en tener un acercamiento, digamos, más a fondo y más profundo con la realidad cubana, porque como todos los acercamientos que cuando se hablan del tema Cuba, todos los acercamientos son con la parte oficial. Lo vimos ahora recientemente cuando estuvo la relatora en Cuba, que se reunió con el CNC, sin embargo no escuchó la otra versión de los que no están afiliados al CNC. Entonces debería profundizarse en escuchar las dos partes y balancear la información de ambas partes y, bueno, de ahí sacar un buen informe. También sacar un informe en cuanto a estadística, que en Cuba es las estadísticas, bueno, ellos le tienen mucho miedo a las estadísticas y son muy, recelan mucho las estadísticas, no les gusta dar estadísticas al oficialismo. Pero bueno, profundizar y tratar de indagar más en la estadística en cuanto a crímenes de odio que se cometen en contra de la comunidad LGBTI, las detenciones arbitrarias que también se cometen en sitios de encuentro, la falta de accesibilidad a la educación de las personas trans, todas esas cosas que son problemáticas que afectan.
Perdóname, eso es muy importante, la exclusión a ciertos sectores de trabajo donde no les permiten a ustedes ni tan siquiera pisar el lugar. O sea, ahí, donde ustedes están segregados dentro de su propio país. Y aquí es donde yo tengo una pregunta para hacerte, porque no sé. Yo digo, bueno, van y se reúnen con el régimen. ¿Ustedes no tienen en el exterior una organización que los apoye y que les extienda una invitación así como vienen? Aunque ustedes no son opositores, ustedes son activistas pro una causa muy justa y muy noble. Que los invitaran y vinieran ustedes al exterior y pudieran hacer un foro. Y todo eso que tú estás diciendo a través de nuestro programa, decirlo públicamente, compartirlo con la prensa, porque el manantial de información es bueno, pero si se mantiene dentro de un círculo cerrado, siguen ustedes girando sobre la misma rueda, no avanzan. ¿Ustedes no tienen en el exterior nadie que los ayude?
Bueno, tenemos muy muy pocos contactos, porque es la realidad, no tenemos el apoyo suficiente que debería existir para una causa que también es muy importante para el pueblo de Cuba, porque en un país donde exista democracia y libertades también hay que contar con la comunidad LGBTI, porque somos parte del país. Y entonces no tenemos el apoyo suficiente, digamos, para, nos gustaría, pues claro que sí, poder estar en foros, en diferentes eventos y mostrar esta realidad, porque de hecho la comunidad LGBT independiente investiga, tiene muchos trabajos realizados, muchas investigaciones, encuestas y demás, y por eso es por lo que nosotros trabajamos basados en las encuestas, en las necesidades propias de la comunidad LGBTI, las cuales no son la mayoría escuchadas ni por el CNC ni por el gobierno. Ellos hacen oídos omisos a los verdaderos reclamos de la comunidad LGBTI, que más allá del matrimonio igualitario está reclamando que dejen vivir esa comunidad, que está reclamando por sus derechos, que no se discrimine más, que no se vulneren más los derechos de las personas LGBTI, que desde el 59 hasta la fecha no se han dejado pues de marginar ni de discriminar. Entonces es muy importante y sería muy importante contar con estos apoyos y con estos intercambios y colaboraciones con algunas organizaciones del exterior, lo cual en estos momentos no contamos, pero sí sería muy fructífero y de gran ayuda para poder pues visualizar aún más esta labor y la falta de derechos que está ahora mismo en Cuba pues afectando a la comunidad LGBTI.
Bueno, pues te damos las gracias a Nelson nuevamente por este espacio que le dedicas a Cuba al Día. Desde tu punto de vista, yo creo que sí, Omar, que hace mucha falta pues que organizaciones de ese sector pues vean dentro de Cuba, no la fachada que el régimen le quiere brindar con Mariela, sus congas, el moco pegado, sino la realidad que está viviendo esa comunidad segregada dentro de la ya segregación que existe dentro de la isla. Gracias, Nelson. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, quiero compartir contigo una noticia que me llama mucho la atención. Y me gustaría también, indudablemente, que vamos primero a saludar a nuestro invitado para compartir con él esta noticia. Le damos las buenas tardes desde la provincia de Oriente al abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castellón. Muy buenas tardes, colega. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes para ti, Cari, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, para los Radio Escucha, y muchas gracias por la invitación.
No, para nosotros es un placer. Omar y yo, pues, vamos a estar conversando contigo, indudablemente, sobre este informe letal, ¿no?, de Reporteros Sin Frontera, que sigue dando que hablar.
Uno de tantos, uno de los tantos que han salido en los últimos.
Es como que están actualizando el archivo, ¿no?, de violaciones de Cuba. Pero fíjate que casualidad, Méndez, y escucha esto que interesante. Hoy, viernes, abril 28, abrió en Washington, luego de 50 años de no operar, la agencia noticiosa cubana Prensa Latina, fundada por Fidel Castro en el 59. Y bueno, pues se iniciaron o reiniciaron sus labores nuevamente. Me gustaría, Tomás, Omar, empezar contigo. Hazme una reflexión sobre esto.
Lo primero que me viene a la mente, reconozco que la idea la aportó nuestra colega Ofelia Oviedo, la que manda en este programa, así que me veo obligado a repetir esto, pero me parece excelente, que esto es el intercambio cultural
one way,
de una sola vía, ¿no? Uh-huh. Es decir, Prensa Latina abre un buró en Washington, pero Radio Martí no puede abrir la oficina de transmisión a Cuba, no puede abrir un buró en La Habana.
No, ni tan siquiera en un buró, no. Constantemente están bloqueando la señal.
Además.
Tratan de piratearla por todos lados.
Entonces yo creo que esta es la primera reflexión sobre este tema, ¿no? Y yo creo que sinceramente el gobierno de los Estados Unidos estaría en todo su derecho de decir, bueno, pues entonces esto implica que la oficina de transmisiones a Cuba pues puede abrir un buró tranquilamente en Cuba y ustedes dejan de interferirla, porque la realidad es esta, y termino con esto mi reflexión para darle paso a Alberto Méndez Castelló. La realidad es que Prensa Latina no va a convencer a nadie en los Estados Unidos.
Va a promover
y entonces los que siempre han sido simpatizantes pues escucharán, pero o leerán los despachos, etcétera. Pero la realidad es que el régimen sí sabe y teme que Radio Martí específicamente puede convertir a la gente dentro de Cuba.
Convencerla, como ya la tiene mucho convencido.
Es lo que iba a decir. Es más, con toda la interferencia, con todo que no puede abrir un buró, con toda la persecución a los periodistas independientes como Alberto Méndez Castelló, que reportan para esta emisora, gracias a esta emisora no solo se ha mantenido, sino que se ha expandido el movimiento pro derechos humanos, los periodistas independientes, etcétera. Alberto, pero nos gustaría escucharte.
Sí, no, me gustaría escuchar tu reacción ante esto. ¿Tú crees que van a aprender algo de la libertad de expresión que hay en los Estados Unidos? Porque tú has estado aquí y la has palpado.
Bueno, no creo que vayan a aprender nada por una sencilla razón.
Van a aprender el mechón.
No, es que ellos no quieren aprender de esto que es la libertad de expresión. Ellos eso no les interesa en absoluto. Y acuérdate que tú decías sí que esa agencia fue promovida por Fidel Castro, pero realmente su gestor fue Ernesto Che Guevara, ¿no?
Seguro, por eso está colgado el cuadro en la pared de la agencia en Washington.
Y por eso su primer director fue Jorge Macetti.
Jorge Macetti, claro que sí.
Recordemos. Ya por ahí ya tú puedes sacar la cuenta, ¿no? Y entonces, en cuanto a Radio Martí, déjame decirte algo. Son cada vez más las personas que lo oyen. Incluso tú lo puedes ver con su radiecito ahora. Antes lo hacían oculto, ahora ahí eso es un rasgo alentador. Incluso lo puedes ver por la calle. La gente
tratando. Bueno, yo te voy a decir, no debe ser un delito, porque ya tenemos relaciones, Estados Unidos tiene relaciones, nosotros transmitimos a través de el permiso que otorga en los Estados Unidos a esta emisora, así que si somos amigos,
pero
para
no
tener una embajada,
atacarla.
¿Por qué van a meter
no
preso a la gente porque oiga Radio Martí?
Sí, no dejan de atacarla y sobre todo de aplicar el modus operandi que ellos tienen, que es el único que tienen, que es rebajar al otro, ¿entiendes?
Alberto, me gustaría tu reacción ante este informe, ¿no? Uno más, tienes 2 minutos para ello, de Reporteros Sin Fronteras. Otro informe más, ahora sale uno de Freedom House, pero intrínsecamente este de Reporteros Sin Fronteras, ¿cómo tú lo avalas? ¿Y qué tú crees que va a causar dentro del aparato digestivo cubano, diría yo?
Bueno, sencillamente es virulento, ¿no? Para ellos todas estas situaciones que lo atacan es virulento. Pero mira, déjame decirte algo. Yo concuerdo plenamente con lo que tú estabas diciéndole a la persona anterior entrevistada. De que es preciso, es necesario una acción, no solo el informe. El informe es muy bueno porque sencillamente es publicidad y se está poniendo en la palestra pública, digamos, el dedo en la llaga. Pero hace falta una acción. Y cuando, mira, el anterior entrevistado estaba explicando de una serie de cosas, de hechos que se producen contra su comunidad. Entonces, estamos hablando de delito. Eso es delito, Cari. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Y entonces, sencillamente, hay un tribunal internacional penal. Y entonces, lo que hay que ejercitar la acción penal contra estas situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso que tú decías, que tú estabas comentando. Hay que documentarlo, todos los que somos víctimas de eso, porque para que se configure un delito...
Alberto, lastimosamente tengo que dejarte. Vamos a mantener este contacto posiblemente la semana que viene. Nos vamos a una pausa y regresamos en nuestra segunda media hora aquí en Cobaldía. Omar López Montenegro y Cari Roque. Bueno, somos dos y vamos a abrir la cámara. Vamos a abrir porque somos dos que estamos de regreso.
Los dos.
Vamos.
¿Cómo me ves, Cari? ¿Cómo me
hoy ves? Estás muy elegante con tu trajecito negro. Me gusta mucho la combinación de hoy, más sobria, más de viernes social.
Muy bien.
¿Qué tenemos en la segunda media hora, Omar?
Bueno, mira, en la segunda media hora, pues vamos a analizar otro informe. El informe. Sí, porque ha habido una avalancha de informes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras. En este caso, vamos a analizar el informe de Freedom House. Y para ello vamos a tener desde Cuba al periodista Steve Michael Pardo.
Pero antes quiero compartir contigo esto que ocurre en Cuba. Y me gustaría tu análisis como defensor de derechos humanos, como más allá de comunicador. La Fiscalía ha pedido un año de prisión a los padres que no llevan a sus hijos a una escuela estatal. Esta pareja, el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia, se encontraban pendientes de juicio por no enviar a sus hijos a las escuelas estatales. Ya fueron a la justicia, desde luego, y en el caso de la madre, ella está en arresto domiciliario. La critican y la arrestan y la condenan por practicar lo que se llama... la escuela dentro del hogar, o sea, darle clases a los hijos. Ellos argumentaron algo que quizás fue la clave en esto, la punta de lanza, que no querían que sus hijos fueran a la escuela porque las escuelas son centros de adoctrinamiento.
Correcto.
¿Qué tipo de violación de derechos humanos es este?
Bueno, el derecho a la educación. Uh-huh. Fíjate que el artículo de la Declaración de Derechos Humanos dice que los padres tienen el derecho a escoger la educación de sus hijos.
Uh-huh.
Es decir, el Estado no puede imponer la educación que va a recibir las personas.
Pero después de la Constitución del 76 hubo un cambio, ¿o se mantiene?
No, hubo un cambio en la educación en Cuba desde que el castrismo se instauró en el poder.
Sí.
Después de la Constitución del 76, pues este cambio se convirtió ya en constitucional. Un cambio represivo, para peor. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento, vamos a decir, yo siempre digo que esta vez es el primer documento global de la historia, porque fue el primer documento que dijo que toda la gente en cualquier lugar del mundo tenían esos derechos. Y eso lo dice el artículo 29 de la declaración. Toda la gente, todos los lugares del mundo tienen los derechos proclamados en esa constitución. Esa declaración de derechos humanos, claro, por supuesto que no tiene carácter de ley en muchos países del mundo, pero en términos, vamos a decir, morales, sobrepone a cualquier otra legislación interna. Por lo tanto, independientemente de lo que diga la constitución cubana, las personas tienen derecho a escoger la educación de sus hijos porque eso lo garantiza la Declaración Universal, ese nombre no es por gusto, de los derechos humanos. Así que aquí hay una violación flagrante de esta declaración.
Te quería hacer como preámbulo, ¿no?, a la presentación de nuestro próximo invitado esta pregunta, porque vamos a hablar justamente con él de otro informe violatorio de los derechos humanos en Cuba, y esta vez es de Freedom House. Y ya tenemos en la línea telefónica a Steve Michael Pardo. Buenas tardes, Steve. Bienvenido a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes. Y buenas tardes a los amigos oyentes.
Pues Steve, te mencionaba a mi colega Cari Roque este informe de Freedom House, ¿no? Todos los años hace el informe que mencionábamos. Se suma a una serie como de Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala a Cuba, Venezuela y República Dominicana en la lista negra de los países violadores de derechos humanos en el continente. Y ahora aparece este informe de Freedom House. Viéndolo todo así, incluso en perspectiva.
Además, global.
Sí, en una perspectiva global, ¿no? ¿Cómo impactan todos estos reportes? ¿Cómo a ti, por ejemplo, como periodista independiente, activista, pues dentro de Cuba, cómo tú recibes un informe como este?
Bueno, lo primero realmente es que uno siente vergüenza que la patria donde uno nace se encuentre realmente por el capricho de un puñado de, bueno, de estos señores que todos
pero
conocemos
Steve,
hace más
Steve,
de 50 años.
Steve, perdóname sí. Que te interrumpa en este punto. Ese informe no es sobre la patria, es sobre el gobierno, precisamente.
Que les conculca a ustedes los derechos.
Así que no tiene que haber ninguna vergüenza, porque ese informe no evalúa a Cuba como nación, evalúa al gobierno cubano.
Está evaluando una dictadura que le conculca a ustedes todos sus derechos.
Así
o
que...
sea, no te sientas apenado, siéntete feliz.
Exactamente. Adelante, adelante, Steve.
Sí, es un poco controversial. No, mira, realmente para ser puntual con estas cosas y ser objetivo, por ejemplo, hace dos semanas tratamos de exhibir un documental del realizador Miguel Coyula sobre la vida de Rafael Alcides, poeta y escritor cubano que, tú sabes, ¿no?, que tiene todos estos temas de corte contestatario, y se iba a hacer allá en el pedado, en la casa del realizador del documental, y se desplegó un operativo policial increíble. Y muchas de las personas que se habían invitado eran miembros de la sociedad civil, ni siquiera opositores activos, y miembros de la vanguardia artística. Y muchos se quedaron pasmados, porque realmente no podían creer que qué daño le podía hacer al gobierno, al régimen, el simple hecho de exponer un documental. Es decir, cuando un gobierno le teme tanto a que la intelectualidad y la población en general pueda asistir a ver un documental que lo que trata son temas del arte, temas sociales, pues realmente deja mucho que desear. Y le digo que esto es una de las cosas que han sucedido últimamente, que impactaron muchísimo, inclusive a las personas que viven alrededor, allá en la barriada del Vedado, porque, ya le digo, el despliegue policial fue terrible. Parecía que realmente estaban buscando a alguien de tráfico por narcóticos o algo así.
Cari, antes que entre, quiero repetir aquí, el asombrado soy yo. Yo muchas veces me asombro porque la gente en Cuba se asombra de que el régimen castrista pues desarrolla estos patrones represivos, específicamente no solo con la cultura, con digamos el arte, la cultura, pero contra los activistas de derechos humanos. Sí es un asunto de máxima prioridad, y yo creo que una gran parte del trabajo, no sé qué tú piensas, Cari, antes de que la pregunte Steve, yo creo que parte del trabajo es concientizar a la población que esto no es motivo de asombro, ese es el modus operandi del régimen castrista.
Sí, yo también coincido.
No, exactamente, exactamente, pero además lo más preocupante es que el régimen castrista quiere presentarse ante la opinión internacional como un gobierno progresista. Inclusive todas estas personalidades de la cultura y de la ciencia norteamericanos, en su gran mayoría, que están llegando a Cuba ahora con todo este tema de la formalización de las relaciones, están viendo a Cuba como un país de corte progresista, y realmente
¿y quién tú
todo
crees
lo contrario.
Que, a ver, y ahora viene mi pregunta, un poquito capciosa, y eres libre o no
bueno,
de responderla. ¿Quién tú crees que tiene la culpa de que esas personas vean a ese país bajo ese prisma? ¿Quiénes no se preocupan por mostrarle la realidad a todos ellos, cueste lo que cueste? Y en definitiva, si ha habido represión por ir a ver un documental, y ustedes se sorprenden, ¿cómo no vamos a sorprendernos de que no vengan estos señores, salgan de la isla y digan que aquello es un paraíso? ¿Dónde está la acción contestataria, aunque sea de decirle que es mentira.
Caramba, la acción contestataria la puso... La puso Texas. Fue una acción contestataria contra nosotros.
Natural.
Yo creo que es un buen punto ese, Cari, también.
Desde
¿no?
luego.
Pero porque francamente, yo a veces, y lo repito, me asombro de que la gente se asombre o de que la gente diga, no sé por qué me han metido preso. Te han metido preso porque es un gobierno represivo.
Natural.
Y es lo que hacen los gobiernos represivos, ¿no? Creo que también hay un poco de ingenuidad en el sentido de creer que porque es un tema artístico, es un tema intelectual, el régimen va a tener cierta permisibilidad. Sinceramente, lo que el régimen puede permitir solo proviene del régimen. La política cultural del régimen castrista está bien establecida.
Está estructurada.
Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Eso está bien claro y bien establecido.
Omar, ellos no le ponen un micrófono en la mano a nadie que no comulgue con sus ideas, y retomamos, gracias a Ofelia, la comunicación con Steve Michael Pardo. Steve, te hacía la pregunta, y lógica aplastante, se tienen que ir con esa sensación porque no hay un movimiento encabezado a decirles no, aquí hay otras realidades, o me equivoco.
Steve. Somos los responsables por la parte de la sociedad civil, de hacer llegar esta realidad que vive el pueblo a la opinión pública internacional y a la comunidad primeramente, es decir, a nuestros propios vecinos, a nuestros propios ciudadanos, y tenemos que poner todo nuestro empeño en, de alguna manera, contrarrestar esta ola propagandística positiva que hace la maquinaria mediática oficial.
Bueno, pues yo, Steve, siguiendo la línea de la pregunta de Cari, voy a hacer una pregunta tal vez un poco más técnica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Por ejemplo, yo recuerdo, no se me olvida, en la película, la biografía de Ray Charles, cuando Ray Charles fue a cantar en Atlanta, en un teatro donde no dejaban entrar a los negros, un activista pro derechos civiles, muy bien vestido en el público, se le acercó y le dijo, Ray, tú no puedes cantar aquí no dejan entrar a los negros.
Efectivamente.
Y Ray Charles se negó a cantar, pagó un precio alto, no se le dejó cantar más nunca en el estado de Georgia, hasta años después. Pero este hombre tomó un riesgo. Mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? Porque yo veo que tal vez hasta ahora pues se confía mucho en la generación espontánea. Repito, ¿cómo se puede lograr eso que tú estás hablando?
Del cielo no cae.
No, por supuesto. Se logra con compromiso, con trabajo, tomando riesgos. Es real. Todos los que estamos en esta labor de activismo, ya sea mediante el activismo cívico comunitario, mediante la labor periodística independiente, sabemos el riesgo que conlleva. Lamentablemente ponemos también a nuestras familias dentro de este riesgo, pero es la única manera realmente, de alguna forma, acercarnos a la comunidad distribuyendo boletines, distribuyendo estos discos con los tres programas de Radio Martí, tanto TV como de radio, tratando de alguna manera que romper estas barreras que pone el Estado cubano. No tenemos la posibilidad real de llegar a los medios nacionales, pero al menos sí a los medios internacionales, que redundan al final cuando entran por la señal de la antena a Cuba, y con trabajo, realmente con mucho trabajo.
Yo, Cari, no, me gustaría decirte algo sin ir más lejos, no sé si tenemos ya el próximo invitado, pero sin ir mucho más lejos, yo recuerdo que cuando el juego de pelota entre los Tampa Devil Rays y el equipo cubano, este muchacho, el hijo de Jacqueline Boni, este activista,
sí,
irrumpió en la transmisión de ESPN, Y logró hacerse sentir, tomó un riesgo, fue detenido. Uh-huh. A estas cosas en las que me refería, ¿no? Que hay que ser un poco, tal vez, digamos, más audaz, más creativo, porque en realidad el muchacho ni siquiera fue condenado a cárcel por esto, ¿no? Tuvo sus problemas, pero hay que ser un poco más imaginativo y creativo. Creo que tenemos a nuestro invitado, Cari.
Sí, Steve, te damos las gracias, esperamos, ¿no? Con honestidad que surjan esas ideas creativas, que surja la forma en que ustedes puedan derrumbar ese muro de desinformación que hacia el exterior está llevando la dictadura a través de todos estos elementos que, después de establecidas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, van a la isla, son personas que son afines al régimen y salen hablando maravillas para, vaya, como cementarlos a ustedes, que ustedes no tienen opinión y nunca van a tenerla. Te damos las gracias y te deseamos un lindo fin de semana. Y bueno, ya tenemos nuestro invitado desde Venezuela.
Como siempre, nuestro colega Félix Velázquez con su segmento Mirador Venezolano, desde allá, desde Caracas, Venezuela. Félix, mucho que hablar de Venezuela en estos días. ¿Qué tenemos?
Sí, bueno, una oposición venezolana plantada en sus ideales libertarios, la caída de 28 hermanos que dieron la cara por su patria, por Venezuela, un gobierno acorralado, asustado, tratando de salirse de la OEA sin pensar en las consecuencias que eso le va a generar, un rechazo. El pueblo venezolano está a la expectativa. El gobierno de Maduro no entiende que es la Asamblea quien debe permitir la salida, bajo artículo 31 de nuestra Constitución, la salida de la OEA. Por otro lado, bueno, enviando a las bandas armadas, utilizando al Ejército y a la Guardia Nacional para que le disparen a quemarropa a dirigentes, a estudiantes, como nuestro hermano Pernalete, que acaba de fallecer víctima de una bomba lacrimógena en el pecho.
¡Qué horror!
Bueno, todo este tipo de acciones son las que hablan de un gobierno caído y derrotado moralmente, económicamente y de los estamentos políticos, sus bases y sus pilares.
Félix, hay un punto específico. Es una noticia que salió que la Fiscalía de Venezuela ha dicho que va a encauzar a un funcionario de la policía en el estado de Carabobo por la muerte de un estudiante. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se interpreta esto? Porque para mucha gente lo ve como algo inaudito y hasta tal vez favorable para el gobierno, ¿no? Caramba, el gobierno está encauzando a responsables de asesinatos de manifestantes.
Se ha manifestado ella dos veces ya.
Entonces, ¿cómo cae esto? ¿Cómo se puede leer esto desde dentro de Venezuela? ¿Cómo se ve?
No tiene trascendencia, no. Hay mucha impunidad, y no es solo eso. Nuestros amigos en el 2014, Geraldine, Basil da Costa, Renzo Prieto, todos esos hermanos que han caído y no han tenido dolientes por parte de nuestra fiscalía, ahora, bueno, como era tan evidente y tan doloroso, tienen que encarcelarlo, es evidente. Si hubiese sido oculto de noche y confuso, te aseguro que aquí ningún guardia nacional hubiese ido preso. Estamos en un estado de impunidad. La fiscal general ha dado algunos indicios democráticos, tratando de develar una cortina de ley, de facturas legales, para decirle al gobierno que no lo está haciendo bien. Ella fue, en sus declaraciones pasadas, cuando dijo que se había roto el hilo constitucional, ya asomó algún principio democrático, pero bajo su espalda, bajo su martillo de la ley, también aquí se han hecho miles de barrabasadas e injusticias.
Tengo una pregunta para ti, Félix, porque, bueno, indudablemente todos hemos escuchado, ¿no?, el diplomático lenguaje de Maduro al anunciar que se retiraba Venezuela de la Organización de Estados Americanos. E indagando, hemos estado conversando, Omar y yo, y hemos oído también otros análisis. Sí, cuando te expulsan, como en el caso de Cuba, te expulsaron y se acabó. Pero cuando tú te quieres salir, es un proceso que demora. Al menos me dice Omar, y he leído yo también, como un par de años.
24 meses, sí.
¿Qué piensan ustedes de esta actitud? ¿Está trincherándose? ¿Con qué fin? ¿Hasta dónde le conviene a él esta retirada? Porque con la retirada va a tener que renunciar a muchos beneficios que la Organización de Estados Americanos tiene para ustedes como pueblo. Dame tu valoración al respecto.
Mira, te pongo un ejemplo. Aquí el secuestrador y el rehén están atrapados. No es que, no, que el rehén, pobrecito el rehén, no. Aquí está más asustado el secuestrador, que en este caso es Maduro, y el gobierno que ellos detentan, que el propio pueblo, porque el pueblo lo tiene acorralado con las elecciones. Si salen con las elecciones, las van a perder. Y afuera, los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que enervan banderas de Justicia, Libertad y Derechos Humanos también lo van a agarrar tarde o temprano, lo van a acorralar. Ya la Asamblea Nacional de Venezuela les dijo al mundo que ninguno de los tratados y los convenios que firmaran estos ministros estaban avalados por la Asamblea Nacional. Poco a poco han ido acorralando al tirano. Él mismo se sale, tratando de convertirse en un estado prófugo, un estado forajido, para que, bueno, no me digan nada, yo no hago caso, pero al final tendrá que hacer caso, porque hay un pueblo que le está reclamando, el mundo está viendo sus asesinatos, y al final esa pataleta de ahogado no va a poder hacer lo que hizo Cuba. Ayer Nicolás Maduro sacó su tribuna antiimperialista. No, esos son 59 años en Cuba. Aquí tienes que hablar que el propio golpe lo está dando el Tribunal Supremo de Justicia y el propio gobierno venezolano.
Ahora, Félix Velázquez, una pregunta que se me ocurre mirando el tema venezolano. ¿En qué fuerza se confía? ¿En la fuerza de la gente o en la fuerza de la OEA, organismos internacionales? He visto algunos dirigentes políticos hablando y diciendo que el mundo tiene que intervenir. ¿Hasta qué punto una intervención del mundo no sería? Y a veces cuando se habla del mundo siempre digo que el mundo es demasiado grande, demasiado abstracto. Cuando la gente dice que el mundo intervenga, muchas veces no sabe decir qué parte del mundo es la que quiere que intervenga. Sí,
Omar, puede intervenir los malos del mundo.
Sí.
No, mira, me permite interrumpirlo. ¿Sabes por qué Venezuela no está esperando que nadie venga a salvarlo? Porque en las calles están quedando nuestros hermanos. Hay gente que queda abatida, víctima de las bombas lacrimógenas, de las agresiones, de los tupamaros, de los colectivos. Aquí no estamos esperando ni a Donald Trump ni a nadie. Estamos entregando en cuerpo y alma nuestra propia lucha y nuestra propia libertad.
Por
los países afuera, por organizaciones, tienen que dar respaldo. Sí, tienen que darle, no pueden callarse. No se callen nunca. Nosotros estamos aquí, pero desde afuera están los estados y todo el mundo hablando, porque es la libertad de expresión y la solidaridad con los pueblos, no con los gobiernos tiránicos. Nosotros estamos decididos a ser libres, lo dijo Bolívar en la Sociedad Patriótica de 1811, que estábamos decididos a ser libres, no importa lo que España dijera, que nos estaba gobernando en ese momento. El pueblo estaba en la calle luchando y librando su propia batalla para contársela a sus hijos.
Por eso hacía la pregunta, porque veo algunos indicios, está hablando la Unión Europea, quiere crear un grupo de diálogo urgente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto ya esta situación es irreversible?
No, aquí no queremos diálogo ni con el Papa, ni con Leonel Fernández, ni con aliados del gobierno, ni con el ALBA. Aquí vamos a dirimir nuestros conflictos en elecciones generales, en elecciones, y que el pueblo se exprese. Aquí no hay diálogo que valga.
Ahora tengo una pregunta en cuanto a las elecciones, Feli, perdón, porque a mí, yo soy amante de la democracia, adoro votar cada 4 años en este país, pero yo vivo en un país donde hay un Estado de Derecho, separación de poderes, donde todo no está bajo el manto gubernamental, que no es así en Venezuela. ¿Ustedes confían todavía con esa gente en el poder, que ellos vayan a ir a elecciones y vayan a ser lo suficientemente honrados de que si pierden o pensar que pueden perder, rendirse? Porque no ha ocurrido.
Cari, te lo digo, donde está enterrado Chávez en el 23 de enero, la oposición venezolana y los afectos al gobierno derrotaron a Nicolás Maduro. En Barinas, donde nació el comandante intergaláctico, como ellos le dicen, derrotaron humillantemente a Maduro y a la revolución. En el barrio José Félix Riva, el más grande de Latinoamérica, revestido de revolución, los arrastraron y los humillaron. No hay, eso es mentira. Por medio de los votos vamos a derrotar a Maduro. Escríbelo, aquí es un pueblo decidido.
No, yo lo sé y los respeto muchísimo, déjame decirte, yo los respeto y los admiro extraordinariamente. Pérez Jiménez se cayó, creo que al día 27 de estar el pueblo tirado a la calle.
Bueno,
se cayó Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez era duro para su tiempo.
Es que los procesos también toman tiempo. Mucha gente a veces cree que son soluciones mágicas, ¿no?
No, sí, no.
Y yo creo que es importante en ese sentido que la oposición venezolana ha tenido siempre la visión que ahí es que se cansa, pierde. Es decir, esto lleva un tiempo. Pero gracias por la información. No sabía que Maduro ya estaba a esos niveles galácticos.
Galáctico, ¿no? Bueno, por lo menos el lenguaje no es muy diplomático, pero me gustó lo de galáctico.
No, esa idea tiene su, digamos, su apelación a la guerra de las galaxias o algo así, pero me gustaría preguntarte, Félix, ¿Hay un plan para esto? Porque yo recuerdo antecedentes como este de las elecciones, por ejemplo, Opor también estaba empujando por unas elecciones, bueno, la logró, después en este caso Milosevic no reconoció el resultado de las elecciones, o pues se movilizó, lo obligó a reconocer el resultado, y después había un plan en menos de 3 meses, se celebraron elecciones a todos los niveles, y bueno, ya sabemos cómo ha quedado Serbia después de esto. La pregunta es, ¿hay de alguna manera un esbozo de plan? ¿Está previsto esto? ¿Cómo van a operar una vez que el régimen sea forzado a ir a elecciones?
Omar, una de las reuniones donde me tocó estar en el tema para la asesoría de lo que era la estrategia de la lucha no violenta con Freddy Guevara y otros amigos que se vino implementando, y gracias a Dios, a nuestra colaboración también, Venezuela copió ese modelo. Ahora el modelo de defender las elecciones después de ganada se ha demostrado en la calle. Ahí está un pueblo.
Tenemos que irnos, Félix, tenemos que irnos porque el tiempo ya se agotó, la musiquita nos lo está diciendo y es implacable. Gracias, suerte, felicidades, mi respeto, el respeto de Omar y de todos los que queremos la libertad y la democracia para Venezuela. Ustedes no lloren, que nosotros regresamos el lunes aquí en Cuba al Día, porque somos
dos
y somos
Martí.
Me basta.